Φωνοκινέσεις.
Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y tenemos de regreso al maravilloso, al increíble, al superhéroe del cine, el señor Poc Manero. ¿Cómo estás, Poc?
Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy bien, gracias.
Y bueno, además de Poc, tengo también, obviamente, a mi compañero, a mi compinche, el buen Francisco de León. ¿Cómo te va, Paco?
¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Hola, Sergio. Hola, Poc. Muy bien, muy bien. Últimamente soy más pinche que Com. No, pero ahí vamos. Todo va bien, afortunadamente.
Ahí la llevamos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Si bien ustedes saben, tenemos un episodio dedicado al cine de superhéroes. Un cine que está muy, muy en boga, está bastante popular. Se están viendo muchísimas películas de este cine. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un cine interesante, de un cine que surge también de los cómics, ¿no? Como el cine de superhéroe, pero es un cine que no cumple tal vez las reglas de los cines de superhéroes en cierto sentido, o que es un poco más, que está un poco más para allá, como diríamos en México.
Sí, vamos a hablar de justamente, no sé si adaptaciones de cómics que tal cual no son de superhéroes, o que, si bien, como dice Sergio, tienen ciertos elementos parecidos, en realidad no se parecen tanto, ¿no? Y pues sí abren unas posibilidades ahí maravillosas y que se conoce poco además, ¿no? O hay veces que pasa, ¿no? Que hay gente que no ubica que una película está basada en un cómic directamente, ¿no? Y justamente por eso que Poc, que además de un gran cinéfilo es un devorador de cómics, pues era la persona ideal para acompañarnos para hablar de ese tema.
Pues muchas gracias por la invitación. Y es que sí, es muy cierto. Creo que la gran mayoría de la gente que lee cómics cree que todos los cómics son de superhéroes. A mí, bueno, al menos aquí en México sí es mucho. Supongo que en Europa ya hay desde siempre ha habido mucha más apertura a otros géneros, pero al menos del continente americano en general, tanto en Estados Unidos como en México, sí pasa mucho que los cómics más predominantes siguen siendo los de superhéroes. Entonces, a mí me choca que de repente conozco a alguien, ¿lees cómics? ¿Y cuáles te gustan más, Marvel o DC? Y así como, hay muchas otras editoriales aparte de esas dos. Claro. Y hay muchos otros géneros. Luego mucha gente le sorprende, mucha gente que tiene todavía esa preconcepción, cuando les empiezas a contar o los introduces a otro tipo de cómics, se sorprenden que haya de todo. Y es que de todos los géneros que puede haber en cine o en literatura, también los puede haber en cómics. Puede haber cómics de horror, de ciencia ficción, fantasía, espías, policíaco, romance, lo que sea, biografías y autobiografías también. Y lo interesante es que también todo eso se puede adaptar a cine. Uh-huh. Entonces, eso es algo bastante interesante que también, como dices, Paco, de repente pasa que la gente ve una película y de repente dice, no sabía que estaba basado en un cómic. Incluso a uno que es conocedor y adentrado al medio de los cómics, hay tantos cómics que de repente también uno se encuentra con adaptaciones que no sabía que venían de un cómic.
Exactamente. De hecho, por ejemplo, ahí me pasó, ¿no? Yo la verdad es que conocí American Splendor cuando vi la película, ¿no? O sea, antes de ello no tenía referencia, ¿no? Y después me convertí en un devorador de las historias de Don Harvey Pickard, ¿no? De hecho, bromeábamos antes de empezar la grabación que a mí alguna vez me preguntaron que con qué personaje de cómics me identificaba, ¿no? Y yo quería decir un superhéroe, pero la verdad es que me identifico más con Pickard y ya lo verán, ¿no? Hay una escena grandiosa, ¿no? En donde dice que es el único capaz de convertir, comprar un chocolate en un acto heroico, ¿no? Entonces, justamente de ahí me da identificación. Pero exacto. Sí, justo, ¿no? Muchas veces vimos la película de nuevo, ¿no? Primero, perdón, o bien pasaba que de repente por ciertas animaciones, etcétera, aprendíamos que había cómics que no fueran de superhéroes cuando éramos más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó con este Robert Crumb, ¿no? Que conocí primero una serie de animaciones que hizo en los 60 cuando yo era adolescente, y a partir de ahí fue que me entré en un mundo de cómics que no tiene ya nada que ver con los superhéroes.
Yo creo que
los
también
cómics con X, que se refería a los cómics underground.
Uh-huh, ya. Uh-huh. Sí, justo. sea, yo creo que también ahora en esta época en la que estamos viviendo con tantas series de Netflix y de todo esto, y que los cómics también ya están siendo aceptados más en el imaginario colectivo de las personas, ¿no? Ya son más mainstream. O sea, yo recuerdo que cuando yo iba creciendo en la prepa, los que leían cómics pues eran pocos, ¿no? Y se les consideraba un poco como de lado, ¿no?
Varias
Exacto.
apestados sociales.
Exactamente. Que bueno, a veces también sí no se bañaban, ¿no? Pero sí, también era eso.
Y es verdad, si ibas a cualquier convención de cómics en los años 90, el olor era muy
¿Te
desagradable.
acuerdas? Cuando ibas a la Mole, yo me acuerdo de la primera vez a la Mole y yo decía, yo creo que aquí nadie se baña, cabrón.
Sí,
¿Sabes? Ay,
definitivamente.
sí.
Ya, ya, ya,
Sí,
ya.
de hecho yo pensé que de ahí venía el nombre de la Mole, pero bueno.
Bueno, me gustaría que hiciéramos una exploración de este tipo de adaptaciones, de un
Ajá.
poquito en orden cronológico.
Venga.
Entonces, preparé ahí algunos temas. Primero tenemos algunos antecedentes. Me puse a averiguar y se podría decir que la primera película basada en cómics o tiras cómicas tal vez es alguna de 1945 o tal vez incluso desde antes, si consideramos los seriales que se hacían para cine, como de Flash Gordon, incluso de Batman, etcétera. Pero ya siendo un poquito más selectivos y cuando ya se marca como tendencia tal cual de adaptaciones, de las primeras está Barbarella de 1968, este clásico de Roger Vadim con la espectacular Jane Fonda, que bueno, tal vez también, bueno, está basada en un band de cine, que es cómic francés, y seguramente en su momento poca gente sabía que estaba basada en un cómic, porque a pesar de ser producción francesa, fue bastante popular por tener una actriz estadounidense, se distribuyó mucho más en todo el mundo y en particular en Estados Unidos. Y seguramente pocos tenían conocimiento del cómic de Barbarella, que yo siento que esa película, a pesar de lo atrevida que intenta ser, es bastante recatada y bastante pudorosa.
Sí, sobre todo para nuestra época, ¿no? En el momento, pues a lo mejor sí causó un poquito más de revuelo, porque además pensemos que es una película que aparece en plenas revoluciones sexuales, ¿eh? O sea que justamente apuntaba mucho para allá, pero que no estaba en este registro, ¿no? Tal vez del erotismo o de otro tipo de situaciones o de visiones de la sexualidad que se podían proyectar más bien literalmente en el underground, ¿no? Esta película era una película de alto presupuesto y que por lo mismo también era más recatadona, ¿no? En ese asunto.
Exactamente. Y bueno, después de eso, también, de todas formas, si no han visto Barbarella, vale mucho la pena verla como una curiosidad del pasado. Ahorita que mencionaban a R. Crumb, este caricaturista de cómics underground, pues también de forma curiosa y tal vez accidental, pero saltó un poco más a la fama y al conocimiento del mainstream por la adaptación de Fritz el Gato en 1972, que esta película la hace Ralph Bakshi, este conocidísimo y muy innovador animador, bueno, director de películas animadas, que nos trajo muchas cosas buenísimas como Fuego y Hielo, la primera adaptación de El Señor de los Anillos, aunque animada, más adelante hizo Mundo Cool y varias películas que intentaban demostrarle al público que la animación no era para niños exclusivamente. Y pues, ¿qué mejor ejemplo que el gato Fritz, que es un gato antropomórfico, pero es estudiante universitario, marihuano, se vuela a las clases? Bueno, no es el mejor ejemplo a seguir. Y es mucho de la contracultura, pero también la recepción de la película, incluso tuvo una secuela, Las nueve vidas eróticas de Fritz el Gato, pero el mismo R. Crumb renegó de esta película, dijo, no, ese no es mi personaje, a pesar de lo atrevido y lo propositivo que era, también era una versión descafeinada de lo que en los cómics era Fritz el Gato, por lo cual, perdón, R. Crumb mató al personaje dentro de sus cómics, dijo. Esa cosa que está en el cine no es mi personaje murió y esa cosa es algo aparte.
Así es. Así, y que cabe señalar, ¿no? Crumb es probablemente una de las figuras más importantes de este tipo de cómic, ¿no? O sea, fue todo un icono, digamos, algo así. Yo lo comparaba mucho como a William Burroughs en la literatura, ¿no? Se convirtió en una figura que justamente seguían los que no estaban haciendo, por ejemplo, yo creo que del otro lado del cómic de superhéroes estaba Will Eisner, ¿no? Como esa, ese modelo a seguir, ¿no? Y aquí estaba Chrome, ¿no? Como ese antimodelo, justamente, ¿no? O sea, y que hizo cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una. Él dibujó una serie de ilustraciones de músicos de blues, jazz y bluegrass, de finales del 19 y principios del 20, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Que recordando los discos que él compraba, hace esta serie de ilustraciones, ¿no? Bueno, es un hombre que tiene una cantidad de trabajo impresionante.
Sí, también hay una biografía de Kafka con ilustraciones de Crumb. Y me parece que sigue en activo, sigue vivo y creo que sigue en activo. Todavía sigue publicando de vez en cuando, ya no con tanta frecuencia, pero a sus 77 años de edad sigue en activo.
Exactamente, mucho más espaciado, pero ahí anda.
Exacto. Y bueno, ya yéndonos ya en los años 80, en 1981, salió la clásica Heavy Metal, una película que seguramente muchos han visto, que está basada, bueno, inspirada en la revista francesa Metal Hurlant, o bueno, que después en Estados Unidos le conocieron también como Heavy Metal, que es también una antítesis del cómic de superhéroes. Así, mientras el cómic de superhéroes tenía estos ideales y estos paragones de la justicia, Heavy Metal era violento, sexual, explícito, lleno de valores cuestionables, por así decirlo. No la mejor educación para los niños, pero también es una revista súper popular que a la fecha también sigue publicándose. No sé si todavía, pero al menos hace unos años Grant Morrison, este genial escritor escocés, se volvió el director de Heavy Metal. No sé si sigue haciéndolo, pero al menos él decidió tomar las riendas y hacer las decisiones editoriales sobre la revista. Sí, y también incluso en México se han publicado algunos ejemplares. Hubo uno con puros caricaturistas mexicanos como tributo a Heavy Metal. Entonces es una publicación completamente diferente, y la película es una antología animada que intenta también capturar esta esencia medio cyberpunk, medio sadomaso y demás. Pero nuevamente, es lo que pasa con muchas de estas adaptaciones tempranas e incluso presentes, que son versiones descafeinadas, versiones que claro, no llegan a la altura, que no, por más que intentan, tal vez, no creo que sea por la diferencia de medio, sino por el alcance del medio, yeah, no pueden tener la misma potencia o el mismo arrojo para presentar las cosas, para romper tabús más que nada. Y digo, no que el cine no pueda romper tabús, sino que a la hora de adaptar, pues creo que ahí se vuelve un poco más complicado, porque no se trata de alguien autoral, tal vez una voz autoral que está intentando hacer algo en cine, sino es un trabajo de muchas más partes, ¿no? De la visión del escritor o de los creadores originales, a veces no es tanto un autor haciendo la adaptación, sino alguien por contrato, y hay más intereses comerciales en hacer esto. Entonces tal vez por eso el éxito no es el mismo.
Claro. No, yo también es que hay veces razón, que el autor ni siquiera... Ah, el Zoom nos jugó mal.
Sí. Que... Exactamente, nos acaba de jugar la mala pasada.
Muchas veces sabes qué pasa, que también hay... el autor del cómic o los que tienen los derechos venden los derechos y ya ni siquiera se involucran en la película. Es como de vendo los derechos, me gano mi lana y bueno, buena suerte con lo que tengas que hacer. Ya después se hace y bueno.
Eso pasa más con los cómics de superhéroes, de hecho. Exacto. Los cómics que no son de superhéroes, que es lo que estamos revisando ahorita, no es tanto, pero bueno, también es una cosa difícil a fin de cuentas.
Sí, exacto,
ya hoy en día muchos realizadores de cómics optan por retener los derechos de adaptación de sus obras, algunos incluso para impedir que se adapten, porque saben que no le ha ido muy bien a las adaptaciones, u otros simplemente por fines comerciales y para poder obtener ganancias económicas, que es lo ideal. Pero sí, como dices, en la historia del cine, en la historia de adaptaciones, pues sí, muchas veces ha pasado que pues no se puede retener tanto el control sobre los derechos.
Sí, a mí me encanta, sí, al menos de Heavy Metal, me encanta el tributo que le hizo South Park, ¿no? No sé si lo han visto alguna vez, el episodio de South Park donde Kenny se droga con orina de gato. Y al final cada vez que se droga con orina de gato, ve a la mujer esta montada en un dragón, ¿no? Y es como, wow, como que tiene que acercarse a esa mujer y entre él se da cuenta que entre más se droga, más se acerca a la tía esta, a la mujer, y termina como casi, creo que no sé si termina muriéndose de una sobredosis de eso, pero ese episodio está increíble, tienen que verlo, es muy, muy gracioso.
Ok.
A mí me pasó que con Heavy Metal me parece que envejeció muy mal, ¿no? O sea, ya más allá de los valores, más allá de cualquier cosa, es de esas películas que sí me pareció que ya incluso la animación, ¿no? En general envejecía mal, ¿no? Y claro, volvemos a ese punto, ¿no? Que era lo que quería destacar, sí, ¿no? Cómo finalmente ese tipo de adaptaciones se vuelven complicadas. O sea, finalmente, por ejemplo, pensemos en que los cómics de superhéroes, cuando se adaptan en película, creo que las que han funcionado mejor tienen que ver con el momento en el cual mantienen la esencia de los personajes, pero se alejan lo suficientemente como para hacer un producto que sea puramente cinematográfico, ¿no? Porque, por ejemplo, si quieren imitar el discurso del cómic, pues tenemos una cosa tan horrenda como la que le salió a Ang Lee, ¿no? Con su Hulk, ¿no? Aquí es todavía más complicado, ¿no? Con estos cómics, porque son ideas de autor, ¿no? Y justo, ¿no? El tratar de transportar la visión pocas veces se logra, ¿no? Alan Moore por eso siempre acaba enojadísimo, ¿no? A veces exagera, pero por eso acaba enojadísimo con sus adaptaciones, ¿no?
Sí, y bueno, de Heavy Metal hubo una segunda película en el 2000, Heavy Metal 2000, tal cual, pero esa la verdad ni la he visto, no sé qué tan buena o no tan buena sea, con una portada con el arte de Simon Beasley, uno de los artistas más representativos de la publicación, pero creo que fue más un proyecto fallido. Y bueno, hablando de proyectos fallidos, también en los años 80, también en los años 80 hubo un par de adaptaciones que, si bien eran propiedades de DC y Marvel, no eran exactamente superhéroes. Por un lado, en el 82, el genial Wes Craven, este icono del cine de horror, hizo su adaptación a Swamp Thing, y en el 86, el buen, si no me equivoco, fue George Lucas quien dirigió Howard the Duck.
La produjo, no la dirigió él.
Cierto, cierto, la produjo. Pero entonces, por un lado, Swamp Thing, que es un personaje, sí, de DC Comics, pero más en la vena de los cómics de horror, que era más un remanente de lo que hacían en DC Comics antes, en los años 50 y antes de eso. Y entonces siempre ha estado como en el límite. A veces no saben si meterlo al universo de superhéroes y a veces lo mantienen completamente afuera. Pero entonces en esa época, en el 82, que era muy popular el cómic porque precisamente Alan Moore empezó a escribirlo, decidieron hacerle película. Y bueno, la película es bastante lamentable, a pesar de la visión que podía tener Wes Craven. Bueno, su resultado final fue bastante pobre. Los efectos son chafísimas, el guión también deja mucho que desear. El traje de Swamp Thing es una cosa, parece hecha de hule.
Es por lo que todos la recordamos, ¿no? De hecho, por cómo se marcaba el traje, sobre todo en la zona de las axilas. Yo recuerdo que había toda una serie de comentarios al respecto.
Sí, sí. Y por el otro lado, Howard the Duck, este personaje de Marvel que fue creado por Steve Gerber, que también es otro de esos temas de los abusos que se han tenido con los autores, porque él creó al personaje, era bastante vocal con él, era bastante contracultural, muy crítico, hacía mucha sátira, tanto de cómics como del mundo, como de política, de todo un poco, pero al haberlo creado para Marvel, le pertenecía a Marvel, entonces Marvel podía hacer lo que quisiera con el personaje. De hecho, hay una anécdota ahí de que hicieron una especie de crossover entre Spider-Man y Howard the Duck con Savage Dragon de Eric Larsen en Image Comics. Y entonces ahí se supone que había un doble, había dos patos. Y entonces, en la mente de Steve Gerber, que escribió ese cómic, el Howard the Duck auténtico se quedó en el universo Image y ya es independiente. Y el que se quedó en el universo Marvel es una copia, es un clon, por así decirlo. Entonces también así es como él justifica que, bueno, se desentiende y se deslinda por completo de lo que se haga con Howard the Duck en el presente, en los cómics de Marvel, porque sí es un personaje ajeno a lo que él creó y a lo que él había diseñado. Y la película tiene precisamente eso, que no encuentra su tono. Es de las películas más infames de la historia de la humanidad.
Es horrible.
Odiada por muchos.
Y pobrecitos de Tim Robbins y de esta... Ay, se me acaba de olvidar.
¿Cómo se llama? Lee Thompson.
Emma Thompson, ¿no? Sí.
Lee Thompson.
Son lamentables sus papeles.
Sí, no, es muy triste. Además, la película hizo que despidieran a muchas personas. O sea, al final Frank Price no dirigió otra película. El ejecutivo de... perdón, Willard Dog Hyoik no dirigió otra película. Frank Price, que era la cabeza del ejecutivo de Universal, lo despidieron. Básicamente la carrera de esta Lee Thompson se fue al hoyo con esta película. Ella estaba devastada por haber hecho este papel. La película debió haber sido animada, pero no fue animada. Hubo muchísimos problemas con el personaje porque lo iba a representar un niño, pero el traje era muy peligroso. O sea, básicamente la película no debió de haber existido. Pero además, lo más interesante es que fue la primera película de Marvel, ¿no?
Creo que sí. Me parece que sí, si no me equivoco.
O sea, eso es lo mejor, ¿no? Que es como la primera película de Marvel fue como la peor basura y fallo total que terminó con la carrera de muchas personas, ¿no? Y ahora Marvel es esta cosa enorme, pero nadie recuerda sus orígenes en este pato que da miedo. Yo creo que esta película es más de terror que la cosa, ¿no? O sea, yo veo a este pato y me dan pesadillas.
Ah, y ni hablar de la escena sexual. Bueno, no se ve el sexo, pero se sugiere bastante y es terrible.
Sí, no, una película que Marvel quiso olvidar.
Desde el inicio. Perdón, el Zoom no está jugando la mala pasada. Pero desde el inicio, ¿no? O sea, yo recuerdo que cambiaron el significado de pechugas de pollo, ¿no? Digo, de pato, ¿no? Entonces, vaya, sí, la película era de muy mal gusto, ¿no? De por donde uno le buscara. De hecho, recuerdo que vi un reportaje donde decían que incluso la clasificación de la película había sido desastrosa, ¿no? Porque todo daba para que fuera una película muy ochentera para niños, pero pues obviamente el contenido no lo era para nada.
Sí, no sabían cuál era su público, no sabían qué era lo que querían hacer, no sabían cuál era su tono. Muy, muy perdidos en esa filmación. Y bueno, ya con esto llegamos a los años 90, esa época que fue terrible para los cómics en general. En general para los cómics de superhéroes fue muy mala, pero hubo algunos otros cómics interesantes por el lado independiente. Y también en cuanto a las adaptaciones. Aquí empieza a repuntar la editorial Dark Horse Comics, que es una editorial que desde el 87, si no me equivoco, empezó a publicar. Una editorial que logró cimentar su lugar en la industria porque consiguieron los derechos de adaptar a cómics las licencias de Star Wars. Todos los cómics de Star Wars eran originalmente de Dark Horse Comics. Hace poco fue que Marvel los adquirió. Y bueno, porque ya saben que el gran ratón lo adquiere todo. Entonces, como tenía Marvel y adquirió Star Wars, pues Marvel empezó a publicar los cómics de Star Wars y se los quitaron a Dark Horse, lo cual fue un golpe muy duro, pero por fortuna subsiste la editorial. Y bueno, entonces, con este tema, varias publicaciones, varios cómics que se publicaban por esta editorial fueron adaptados a cine. Entre ellos está Time Cop, una película del 94 con Jean-Claude Van Damme, que la verdad no he visto, no me inspira mucha confianza.
Es mala.
Tampoco conozco el cómic, pero tampoco me llama mucho la atención.
¿Cómo que no? Si Jean-Claude Van Damme, por Dios, el ganador de 5 Óscares, el mejor actor que ha existido en este mundo, ¿de qué hablas? Te debería de inspirar confianza.
También por ahí está La Máscara, que poca gente sabe que está basada en un cómic. La Máscara, esta película, no sé si fue el debut de Jim Carrey o al menos la película con la que saltó a la fama, igual
fue
Cameron Díaz.
Debut cinematográfico, digamos, ¿no?
Sí, y bueno, Cameron Díaz, que la verdad, creo que Cameron Díaz nunca se ha visto tan bien como en esa película. Y bueno, está basada en un cómic que es muy oscuro, muy siniestro, muy violento, nada que ver con la comedia ligera, pero a diferencia de Howard the Duck, aquí sí supieron lo que querían hacer con la película. Sí hicieron una película amigable para todo público, a pesar de que tiene temas adultos, no alienan a los niños y no deja de ser divertida para los niños. Hacen de este personaje de la máscara una especie de héroe, que es un antihéroe porque es bastante violento, pero está hecho con una violencia estilo Looney Tunes, Entonces logran, creo que es una película bastante exitosa. Creo que logran, a pesar de que transformaron el personaje de esta cosa estilo Jekyll y Hyde, que revelaba el lado más oscuro de las personas que se ponían la máscara, aquí la película lo hacen en tono más ligero y heroico, y a mi gusto es una muy buena película que, bueno, el cómic es bastante superior también, por si algún día pueden leerlo, pero de todas formas la película siento que es algo exitoso.
Sí, la película es buena. Yo recuerdo haberla visto de niño y me pareció, o sea, yo creo que esa película sin Jim Carrey no hubiera funcionado, la verdad.
Exacto, sí.
O sea, el papel que hizo él y cómo desarrolló el personaje, no sé si alguien lo hubiera podido hacer. Definitivamente es algo increíble.
Yo creo que finalmente también pasó, ¿no? Que era, yo siempre he dicho que es la única película que debería de haber hecho Jim Carrey, ¿no? Porque después ya no supo hacer otra cosa más, ¿no? O sea, sigue siendo exactamente eso, ¿no? Bueno, salvo en esas películas en que lo dirige Michel Gondry o Peter Weir, ¿no? En el show de Truman. Pero básicamente siempre ha sido, uno piensa en mentiroso, cualquiera de los otros, y es exactamente el mismo papel, ¿no? Es Ventura, ¿no? O sea, es exactamente el mismo papel, ¿no?
Correcto. Y bueno, incluso la película siento que ha envejecido bastante bien, porque aún si la vemos hoy en día, los efectos no se ven terribles, los efectos visuales, los efectos tanto prácticos como por computadora, siguen luciendo bastante bien. Entonces, creo que es, al menos por nostalgia, vale la pena revisitarla si es que la han visto, y si no la conocen, pues vale la pena verla
y pasar sonoro.
Un buen rato y divertirse.
El diseño otra, sonoro es
otra
muy bueno.
Otra adaptación noventera que es un clásico y que también seguramente muchos han visto es El Cuervo, que está basada en este cómic de James O'Barr. Y la película es bastante fiel al cómic. Es una de esas pocas instancias en que es fiel al espíritu, es un trabajo de gran calidad. Obviamente está la desgracia de que Brandon Lee murió durante la filmación. Pero bueno, es un clásico del cine dark, el cine gótico de los años 90, que seguramente a muchos nos marcó de varias formas.
Sí, creo que también sí, la película llegó a ser tan famosa por ese accidente, ¿no?
¿Cómo, Sergio? Sí.
Nos volvió a pasar. Que yo creo que la película también, dado el accidente y lo que pasó, ¿no? También fue algo que o sea, como que también se prestaba al rollo de la película, ¿no? Si hubiera sido una película así, todo alegre, y esto hubiera pasado, pues hubiera sido súper difícil hacer el marketing. Pero yo creo que en términos de marketing incluso les ayudó esto, que obviamente fue una tragedia horrible. Y desde entonces, pues, se han hecho muchas cosas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? En un set. Pero la verdad es que sí que, en términos de marketing, yo creo que iba con el rollo de la película, lo cual es interesante que haya pasado, ¿no?
Sí, y por si alguien no sabe de qué estamos hablando, durante una escena de filmación en que le tenían que disparar al personaje principal, interpretado por Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, la pistola, una de las balas falsas estaba atorada o algo así. Entonces, a la hora de volver a disparar, sí se disparó un proyectil que hirió fatalmente al actor. Uh-huh. Entonces, por más que lo llevaron rápidamente al hospital, no pudieron salvar su vida. Sí fue un caso terrible. Y sí, como dices, tristemente, tal vez mucha gente vio la película por el morbo o por esta situación, pero aún así la película es bastante buena.
Claro,
y bueno, la historia de este hombre que, pues, el crimen y demás, atacan a su chava, a su prometida, me parece.
Sí,
la violan, la matan frente a sus ojos y a él también lo matan, y regresa con un espíritu de la venganza para acabar con los agresores. Tan popular fue la película que me parece que tiene 3 secuelas.
Wow.
Y no sé si haya habido secuelas en cómic, creo que no estoy muy seguro. O no, tal vez si hay alguna miniserie adicional.
Hay una miniserie, si mal no recuerdo, pero creo que hasta yo, por ejemplo, ya cuando compré el TP ya venía incluso en el junto con el original, vaya, ¿no? Pero en realidad, pues James O'Barr era alguien que sabía mucho de ese tipo de cultura, ¿no? Por ejemplo, en el cómic hay referencias a Joy Division, ¿no? Bueno, letras de Peter Murphy, es decir, Bauhaus, ¿no? Es decir, es alguien que estaba clavadísimo con eso, ¿no? Igual que Alex Proyas, el director de la de la película. Ellos sí eran bien darks, ¿no? Como dice el famoso youtuber, ¿no? Ellos sí eran bien darks, ¿no? Entonces, justo sabían, ¿no? De qué estaban, de qué iban, ¿no? Y finalmente ¿cómo se llama? La película es muy neogótica, ¿no? O sea, recuerdo que toda persona que se identificara con el movimiento darks en aquel momento se identificaba con el cuervo, ¿no? O sea, era uno de los epítomes de esta subcultura, por lo menos en México.
Sí, total.
Perdón, perdón, es que están pasando cosas aquí en casa, pero bueno, sí, es una gran película, ampliamente recomendable para quien sea que no la haya visto. Y otra adaptación, esta es tan despreciada como Howard the Duck, pero yo la respeto lo suficiente. Es Tank Girl, una película de 1995, que siento que estamos siendo en general demasiado injustos con la película. La verdad, es una película dirigida por Rachel Talalay, directora mujer, protagonista mujer. Un proyecto ambicioso, porque el cómic creado por Alan Martin, ¿cómo se llama? Alan Martin, sí, Alan Martin y Jamie Hewlett. Jamie Hewlett, tal vez le suene ese nombre porque es el diseñador del lado gráfico de Gorillaz, esta banda virtual súper popular hoy en día.
Se
Pues esos
parece, sí.
personajes son creados por Jamie Hewlett, y este cuate fue el que dibujaba el cómic de Tank Girl. Es un cómic muy extraño. No es de mi predilección, porque es demasiado caótico para mi gusto, pero es bastante divertido. Es sobre una chica que tiene un tanque, como podrían imaginarse por el título, pero vive en Australia, tiene un novio que es un canguro mutante humanoide, y ella es completamente anti gobierno, anti sistema, anti establishment. Es en un tiempo postapocalíptico donde hay un gobierno totalitario y ella está en los márgenes de este gobierno, oponiéndose a él. Entonces, la adaptación es igual de caótica que el cómic. Tiene un humor peculiar, no sabes si es intencional o no, pero yo le tengo bastante cariño. Yo, de hecho, la vi apenas hace un par de años, la vi hace poco, y sabía su mala fama de ser una de las peores películas de toda la historia. Cuando la vi, yo dije, bueno, realmente no es tan mala. Y también, obviamente, sí, hubo muchas intromisiones por parte de los productores, hubo diferencias creativas, hubo conflictos, como en muchísimas películas pasa. Pero yo tengo la idea de que si no hubiera habido tantas intromisiones, la película sería una de las grandes joyas, un gran ejemplo de las buenas adaptaciones de cómic a cine. Es una lástima. Y yo también pienso que la actriz principal, Lori Petty, la que hace de Tank Girl, y me gustaría visitar un universo paralelo donde esta película hubiera sido exitosa, de modo que Lori Petty posteriormente hubiera interpretado a Delirium en una adaptación de Sandman, porque siento que sería el cast perfecto. Esta
Sí.
actitud que tiene la chica es idónea para el personaje.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, tanto con que vaya, finalmente era. Yo la vi cuando salió en cines y recuerdo que no entendí absolutamente nada de lo que estaba pasando porque sí es muy caótica la película. Pero recuerdo que el cómic era conocido en ese momento en México, ¿no? Entonces lo ilustraba bien, ¿eh? Era eso, ¿no? O hace poco la volví a ver, ¿no? Justamente ya cuando habíamos hablado de que íbamos a hacer este capítulo, me la encontré por ahí en cierta página, no tan legal, ¿no? Encontré Tanger. Y finalmente ocurre con la película que vaya, ¿no? O sea, yo cuando la vi dije, es que sí, eso eran los 90, ¿no? O sea, reflejan muy bien una época, ¿no? A lo mejor es difícil imaginarla en este momento, pero para la situación pone muy en contexto, ¿no? De cómo era justamente hacia dónde se estaba mudando, ¿no? Esta verdadera contracultura que había en la década, ¿no?
Bueno, y con Tank Girl también es interesante que puede que veamos un reboot, ¿no? Margot Robbie está produciendo y tal vez
Wow,
esté en la
estaría
película.
genial. No sabía de eso, pero sí
No, yo
sería
tampoco.
buenísimo.
Sí, justo ahora se está terminando el guión y ella dijo que no va a protagonizar la película hasta que él vea el guión completo y vea si le gusta o no, con lo cual tiene sentido. y si no hará otro casting, pero sí, puede que haya un reboot y sería interesante ver a Margot Robbie en este papel, la verdad.
Sí, sería
buenísimo. Bueno, siguiendo con esta revisión de los años 90, está la infame adaptación del Juez Dredd del 95 con el genial y también multigalardonado Sylvester Stallone.
Claro.
Que bueno, tiene tanto talento como Jean-Claude Van Damme.
Ganador de 10 Oscars.
Un poquito más, una rayita más de talento.
Sí.
Pero bueno, lo más triste del asunto es que Judge Dredd, el personaje, es este como policía que hace las veces de juez, jurado y verdugo de un estado totalitarista y fascista, que hace una crítica tremenda al gobierno en general, a las estructuras de poder. Y este personaje es peculiar porque tiene su casco y nunca nadie ha visto su rostro. Nunca se quita el casco en los 30 años que lleva publicando el cómic o más, nunca se ha quitado el casco, pero obviamente en la película pues es Stallone, es una estrella, ¿cómo puede no sacar su hermoso rostro a cuadro? Pues creo que no dura ni 5 minutos con el casco puesto cuando ya se lo quita y es una película de Stallone donde él grita y gesticula y hay explosiones y no sé, en mi mente se fusiona en esta película y Demolition Man, que son contemporáneas, las dos son con Stallone, las dos son ciencia ficción y las dos son igualmente malas.
Entonces, y también en las dos salía como Patiño en ambas, Deuce Bigalow, no me acuerdo cómo se llama este pésimo actor que hace esta comedia del gigolo americano, o algo así se llamaba, esta serie de comedias así horrorosas, ¿no? Que también es amigo de
Rob Schneider.
En ambas sale también, entonces eran películas muy parecidas en realidad.
Sí, total, total. Además en esta película, yo qué sé, Stallone aplica el que tanto conocemos y amamos de sus películas. Y como dices, es muy triste porque ya, o sea, tú tienes el imaginario del cómic, ¿no? Tienes la idea de quién es el personaje y en los 5 minutos te jode todo, es como te jode todo lo que representa el personaje. Es como si hicieran una película de Halo, o sea, no sé si han jugado el videojuego, y Master Chief se quitara el casco en los primeros 5 minutos, ¿no? O sea, es como, no tiene sentido que hagas ese tipo de cosas. Y eso habla de qué tan poco conocía Sylvester Stallone el cómic, ¿no? Y qué tanto se pasó por el Arco del Triunfo la narrativa del cómic y dijo, pues yo voy a hacer mi película y a mí me da igual.
Sí, por fortuna en 2012 se le hizo un poco de justicia al personaje con la película Dredd, solamente Dredd, le quitaron la parte de Judge, que aquí es Carl Urban, este interesante actor, el que interpreta al juez. Él sí acepta hacer toda la película sin quitarse el casco, lo cual es bastante loable hoy en día. Y la película es bastante decente. Bueno, por desgracia, coincide mucho su guión con la película asiática The Raid, La Redada, que es básicamente lo mismo, un edificio donde está controlado por los narcos y llegan los policías a atacar y las cosas salen mal. Entonces se parece mucho el guión, no sé si haya sido mera coincidencia, seguramente, y por desgracia no, creo que no tuvo tanto éxito, porque creo que no hay planes de hacer secuelas ni nada, que hubiera sido un muy buen inicio de una franquicia, pero bueno, al menos tenemos esa película que le hace justicia al personaje, y podemos disfrutarla aunque no haya secuelas por ahora.
Y que además también salía Lena Headey haciendo un villano extraordinario, de verdad, pero era un villano extraordinario.
Así es. Y bueno, ya para dejar los años 90 atrás, esa década tan cuestionable en cuanto a la calidad de sus productos, tenemos una película que sí dio paso a una franquicia, una película que también el cómic es muy poco conocido, y es Men in Black. Esta película del 97, famosísima con Will Smith y Tommy Lee Jones. Que sí, muy pocos saben que está basada en un cómic, y de hecho tiene muy poco que ver con el cómic. Yo no lo he leído, pero he visto reseñas y demás. En el cómic, los Men in Black, los hombres de negro, no solo enfrentaban alienígenas, sino también demonios o cualquier cosa sobrenatural o extraña. Los personajes no son como personajes centrales, sino solamente son vehículos para la narración y que se cuentan historias extrañas. Era más una onda de estilo Los Expedientes X, yo creo. Pero la película se toma sus libertades, la adapta, y yo creo que al igual que La Máscara, hace un producto bastante exitoso. Exitoso si no, si uno es una joya del séptimo arte, al menos si es entretenida. Su comedia es efectiva, a fin de cuentas, y en cuanto a película comercial, siento que es algo bastante bien logrado, al punto que tuvo 3 secuelas ya, bueno, 2 con los mismos personajes, la 2 que es horrible, pésima, la peor, bajo, sí, sí. Y la peor en la saga, Men in Black 3, donde Will Smith viaja al pasado y se topa a Tommy Lee Jones joven, interpretado por Josh Brolin. Bastante emotiva la película, tiene ahí algunas cosillas rescatables, y recientemente que hicieron Men in Black International con Chris Hemsworth, Thor, y su compañera de Thor, que, bueno, ¿cómo se llama esta actriz?
Tessa Thompson.
¿Recuerdas, Paquito?
Tessa Thompson.
Sí, la que sale en
Valkyria, es Valkyria
Westworld,
en Thor,
¿no?
Sí.
Ajá.
Sí,
exacto, sale en Westworld, exactamente. Y bueno, a pesar del carisma de los dos protagonistas, la película, por desgracia, es un
producto. El guión.
Sí, y mira, no es tan malo. O sea, si comparamos Men in Black 2, es muchísimo peor. Yo creo que es más recatable la International, pero a fin de cuentas, tiene muchos problemas, y es de lo que padece el cine contemporáneo, que las películas se hacen al vapor, que no le dan tiempo a los proyectos de cuajar o concretarse bien. Entonces, claro, por hacerlas al vapor y sacarlas de manera express, salen productos no tan bien acabados que podrían ser mucho mejores si se les diera la oportunidad. Entonces, sí, no es la peor, pero tampoco es nada recomendable.
Fíjate que ahí me pasa con Men in Black, ¿no? Que tengo. O sea, porque efectivamente la primera es entretenida, pero hay que. De nuevo, ¿no? O sea, el hecho de que nos guste un producto no implica que nos tengamos que cerrar a ser críticos con ese producto, ¿no? Y con Men in Black, a mí, por ejemplo, me pasó mucho esto de que es una de las campañas más abiertas y torpes de los Estados Unidos contra los migrantes. No, o sea, porque la idea del alien, ¿no? La idea de la figura del extraño, o sea, quieren entender cómo su intolerancia, ¿no? Su racismo es sistémico, ¿no? Vean Men in Black, ¿no? La idea del alienígena como el migrante es este, y el migrante además el que hay que deshacerse si no está dispuesto a incorporarse a la
Men
sociedad como ellos quieren.
Este tema está en Men in Black y en Transformers. Precisamente, sí, de Michael, exacto, Bay, donde hay inmigrantes buenos que sí hablan inglés e inmigrantes malos que retienen su idioma, en los Decepticons. Interesante forma de analizar estas películas.
Sí, sí, pero Man, bueno, in Black. Al menos yo Man in Black le tengo un lugar especial en mi corazoncito, porque la verdad es que yo crecí con esas películas. Entonces yo recuerdo ver esa película y en términos como de efectos especiales, me pareció una pasada. O sea, las cosas que hicieron, por ejemplo, con el hombre ese, cucaracha, hombre, eso me pareció una locura. O sea, yo recuerdo haberlo visto y me daba, no dormí días por ver eso, ¿no? Y también es muy, cabe mencionar que le dio un aire cómico a Tommy Lee Jones que le sirvió para el casting de otras películas, ¿no? De hecho, empezó, gracias a esa película, él empezó a entrar en otras películas de comedia porque dijeron, ah, mira, este puede hacer esto también y le queda bien y le funciona, ¿no? O sea, ya llevaba como, no sé, yo al menos cuando lo vi dije, ah, mira, o sea, tiene un aire interesante y lo puso en el mainstream a él y a Will Smith otra vez, ¿no? Entonces me parece que ayudó a muchas personas esa película, ¿no? A moverse posteriormente.
Sí, yo creo que dentro del cine comercial es algo bastante bien logrado.